Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas un día más al segundo capítulo de Arras de Lona Puerta Prohibida. Soy Carlos Raider y vamos a hablar un poquito de Impact Wrestling esta semana de una manera un poco diferente, puesto que tenemos que comentar qué ha pasado en el semanal, en el Impact de ayer, pero también vamos a hablar de la previa Victory Road y de un par de anuncios importantes que creo que se tienen que comentar, y vamos a empezar por ello. Y vamos a hablar de Knockouts Knockdown, el próximo especial de Impact Wrestling que ha sido anunciado esta semana por Gail Kim. Tuvo un directo el otro día, decían que iban a dar un gran anuncio, que yo esperaba sinceramente que fuera el Hall of Fame para Awesome Kong o quizás para Daphne, pero no, fue ese anuncio de Knockouts Knockdown, este show todo hecho por mujeres, con la cartelera, las comentaristas, referees, anuncios y demás, del cual ya tenemos varias noticias que yo creo son bastante buenas. Para empezar, es varias luchadoras que van a formar parte de este evento: Mercedes Martínez y Lady Frost, que ya pudimos ver contra Donna Puracho en un Open Challenge, en un Impact, pues estarán dentro de las luchadoras confirmadas para este evento, algo que está muy bien porque no solo vamos a tener a las luchadoras de Impact, que de por sí pueden dar una buena cartelera, pero también tenemos ciertas novedades. Sabemos que van a haber luchadoras seguramente de NWA, puesto que Mickey James será la comentarista principal del show, junto a Vida Scott como color commentator. Y Melissa Santos, que regresa como ring announcer, ha sido el equipo de comentarios anunciado para el show, porque es un show producido, por cierto, por Gail Kim, que lo he dicho, pero también junto a Christy Gemme, que regresa a la empresa años después, una de las knockouts más clásicas de toda la historia, vuelve como productora para este show, así que ya tenemos varios nombres anunciados, como decía, y al equipo de comentarios. Eso está muy, muy, muy bien. Y también sabemos que hay un par de noticias, sorpresas que nos han dado. Una será que va a haber un Monster World Match en honor a Daphne, que como ya sabéis, pues se suicidó hace un par de semanas, y en su honor me parece un homenaje precioso y necesario. Habrá un Knockout Monster World Match. Yo imagino que teniendo en el roster gente como Havoc, Jordynne Grace, Soo Young, etcétera, será con gente de la propia empresa, o incluso Taylor Wilde, que fue quien se enfrentó a Daphne en ese combate. No me extrañaría quizás que la rivalidad de Tennille Dashwood y Taylor Wilde acabara finalmente en ese pay-per-view, o en ese, mejor dicho, evento especial de Impact Plus, con un Monster Force Match en honor a Daphne. Sería muy bonito. Y bueno, yo también creo que entre los combates más importantes seguro que será el de Donna Puracho, que a priori yo creo que enfrentará a otro de los anuncios que ha dicho Gail Kim, que es que va a haber una ex campeona de Impact que formará parte del show. Imagino que no será alguien como ODB, porque ODB ha estado siempre ahí, pero tampoco, a ver, lo más seguro es que sea ODB, ¿sabes? Pero yo me pongo en el lado más imaginativo y con más ganas de ver a alguien como Taryn Terrell o quizás Angelina Love y Velvet Sky, que al hacer Mickey James también uno de los pilares de este show, no me extrañaría verlas de nuevo por la Impact Zone. Así que bastantes cositas que son interesantes. Veremos a ver qué más se va anunciando y qué va a pasar en estas grabaciones que serán tanto el día de ayer como el de hoy como el de mañana. No se grabará Victory Road, se grabará Knockout Knockdown y todo el Road to Bound for Glory, así que muchas cositas que se acabarán filtrando y que imagino que mucha gente pues le picará la curiosidad y mirará y leerá resultados, pero que a esperas de que seguramente sea a principios de octubre o mediados tengamos ese pay-per-view. De momento los anuncios han sido muy muy interesantes, ganas de ver a la Sicaria, ganas de ver cómo tributan a Daphne, quién más aparecerá por ahí para sorprender, qué tal es Mickey James en la mesa de comentarios junto a Veda Scott, que a mí personalmente no me agrada mucho, pero puede que haya mejorado un poco. Yo la última vez que la escuché no me gustó, sinceramente. Y muy contento en general, porque también estará Gia Miller, por supuesto, en las entrevistas. Y tendremos referees también mujeres. Muy contento con este show, la verdad. Por otro lado, hablando del Impact de esta semana, yo me esperaba un Impact bastante más flojo, puesto que los shows previos a un evento especial o un pay-per-view siempre suele ser para finiquitar la construcción a los combates principales, y este creo que ha sido un buen show con cosas bastante interesantes, aparte de la construcción, obviamente, que creo que es intrínseca de estos shows. Tuvimos, por ejemplo, Matthew Ridwald contra Trey Miguel, que para mí fue el combate de la noche, demostrando The Drama King Matt, que es capaz de dar buenos combates, junto, obviamente, a una pareja de baile inigualable como es Trey. Fue un buen combate, con victoria para Trey, que obviamente le siguen guardando ese spot de un luchador importante, aunque siga estando algo perdido por el roster. Veremos a ver qué le depara para el show de Bound for Glory. Quizás en el caso de que se confirme que Josh Alexander vaya por el título mundial, ganar el título X-Division sería algo ideal para Trey. Y ha dado otro gran combate en esta rivalidad que ha sido parte secundario con Matthew Riddle, de Mickie James contra Don Apuracho, que ha estallado cada vez más la rivalidad, ya han ido a las manos y seguramente vayamos a verlas uno contra uno en el show de Bound for Glory, puesto que Mickie James, como comentaba, es la comentarista de Knockout Knockdown. En el show también tuvimos un par de cosas interesantes que comentar. Laredo Kid y John Skyler tuvieron la revancha del show de la semana pasada, de Before the Impact, que os comenté, que me pareció un gran, gran combate. Este ha sido bastante inferior, pero ha sido entretenido. Y hemos visto cómo John Skyler se ganaba el odio del público venciendo de una manera sucia, con low blow, agarrando de la truza que dicen, ¿no?, en Latinoamérica, agarrando del bañador del mexicano. Y yo creo que es interesante porque ambos ahora los podemos ver en el roster de Impact Wrestling de manera habitual. Están ya en la página web, sabemos que van a estar los dos dentro de las grabaciones de este fin de semana, así que yo creo que va a ser habitual ver a ambos. Se anunció que había luchadores de AAA que iban a formar parte de este Road to Bound for Glory. Yo creo que el campeón crucero Laredo Kid es posiblemente el mejor de los luchadores que podrían estar en ese conglomerado de nombres que sonaban. Pues Laredo y Vikingo son posiblemente mis dos luchadores favoritos junto a Taurus de AAA, así que muy contento con que Laredo Kid haya firmado. Por lo menos es un contrato verbal, no es algo escrito, como el de John Skyler, pero muy buenos talentos que una vez más han hecho un gran combate. Y además tuvimos otras dos cosas que sí que me gustaría comentar, aparte de los anuncios de pues yo que sé, el regreso de Willie Mack, que al final sí que formará combate con Rich Swann contra los Woodbrothers por los títulos, o los otros anuncios que comentaremos ahora en la previa de Victory Road. Hubo dos cosas interesantes. Una fue el opener en la que DK volvieron a vencer a Rhino y a Dinner como parte de Violent by Design, y esta vez vimos cómo los miembros del stable de Eric Young atacaron a su ahora ex compañero Rhino, lo cual significa que es muy probable que vayamos a ver muy pronto el regreso de Heath, también conocido como Heath Slater en WWE, lo cual vimos debutar el año pasado y que la idea era que formara pareja con Rhino, pero esa lesión en un Gauntlet for the Gold le ha llevado a estar más de 10 meses fuera de los rings, lo cual me parece una barbaridad, y todo parece ser que esta reinvención de Rhino ha sido como simplemente un camino, que me parece un buen camino para Rhino, que estancado en ser Rhino ha tenido algo distinto, aunque aún esperaba un poco más de él, volver a ser el Rhino que conocíamos junto a Heath de esa época de SmackDown 2016 tan dorada, donde fueron una gran, gran pareja muy divertida, y todo apunta a que en estas grabaciones Heath regresará para ese turn face de Rhino y enfrentarse a sus ex compañeros de Violent by Design. Y yo creo que el punto más interesante, porque esto se veía venir, ¿no?, un poco, lo más interesante del show fue el final en ese 5 contra 5 en el que ganó el Team Christian contra el Team Ace Austin. Fue que ya vimos a un Josh Alexander que parece que eso del título de X-Division, eso de ser el segundo campeón, se le nota que le está empezando a molestar un poco. Para empezar, yo me esperaba ciertas rencillas o ciertos problemas entre Chris Sabin y Josh Alexander que de alguna manera dinamitaran, que pelearan entre sí para el combate de Victory Road y así propiciar la victoria para el Team Ace Austin, pero no, ganó el team de Christian Cage, pero sí que vimos a Josh Alexander robar en un par de ocasiones el tag no solo a Chris Sabin, sino a Christian. En los instantes finales del combate, Christian tenía el dominio sobre Brian Meyers, cierto, buen combate de todos, se pudieron lucir bastante todos los 10 luchadores, hizo un spear sobre Brian Meyers, estaba preparándose para el kill switch, pero entra Josh Alexander, aplica el C4 Spike y vence, bajo la mirada de un Christian atónito, al ver cómo Alexander le roba una victoria que estaba en sus manos. Lo cual, de nuevo, como digo, parece que va a propiciar ese Josh Alexander que quiere ser la figura central del programa, que quiere ser la persona sobre el cual sí que se hable como el campeón mundial de Impact, no solo ser el campeón de la X-Division, no quiere que Impact esté carrileado por luchadores de otras empresas o leyendas como Sabin o Christian Cage, quiere ser él el campeón mundial. Parece ser que esta pequeña semillita, que ya sabéis que siempre me gusta comentar, que Impact no crea rivalidades de la nada o las propicia desde cero, siempre hay como pequeños destellos que te hacen ver hacia dónde pueden ir ciertos combates, ciertas rivalidades. pues este luchador, como es Josh Alexander, que está teniendo posiblemente el mejor año de un luchador dentro de Impact Wrestling, parece que ya empieza a escamarle un poquito esto de tener que ser siempre el segundo en la cartelera. Y hablando de cartelera, vamos a hablar de Victory Road, donde vamos a hablar rápidamente sobre qué combates vamos a tener. Como se anunció la semana pasada, Finn Juice Robinson y David Finlay contra Hikuleo Chris Bay, el Bullet Club, combate que creo que será simple un punto más en el camino de esta rivalidad, ya que, como comentaba antes, también habrá participación de AAA en Bound for Glory, pero también de New Japan o en NWA o All Elite. Obviamente, pensamos que de NWA será Mickie James, sabemos que de All Elite seguramente sea Christian, a esperar a que hayan más luchadores, y de New Japan pues será los miembros del Bullet Club, en este caso está Hikuleo, que es posiblemente el peor de todos, pero ya hemos visto al Fantasmo y a Switchblade Jay White formar parte de los shows de Impact. Yo creo que este combate terminará con victoria de Finn Juice y que posteriormente, de cara a ese Bound for Glory, el Bullet Club con más gente, seguramente pues con Fantasmo Jay White o alguno de ellos, forme equipo con Chris Bay para enfrentarse a Finn Juice y a alguien más. Así que yo apostaría por victoria de momento por Finn Juice. Luego tenemos a Steve McClean contra TJP contra Petey Williams. Esta semana en el Impact se enfrentaron TJP y Petey Williams. Victoria de Petey después de lo comentado la semana pasada. Pero Steve McClean aparece y ataca a ambos. Parece que TJP, al darle esa victoria en bandeja a Steve McClean, no le gustó a nada a The Lone Wolf, Steve McClean, que algo que me gusta, que me parece que está bien. Puede ser uno de los combates de la noche, puesto que el estilo de los tres es muy distinto. Steve McClean es un tipo muy poderoso, muy físico, que es ágil dentro de ser un powerhouse, pero que va a enfrentarse contra una agilidad muy técnica como es la de TJP o la de Petey Williams, también acostumbrado a verle como un high flyer típico de la X-Division, con ese conjunto también que siempre se le ha caracterizado de fuerza, técnica y destreza. Creo que el pack completo de Petey Williams contra McClean y TJP puede ser un gran, gran combate. Por fin explotó ese Taylor Wilde contra Tenille Dashwood, después de Influence, que es el equipo de Tenille Dashwood, Mason Reign y Caleb with the K, enfrentándose a Taylor Wilde junto a Jordynne Grace y Rachel Herring. Yo creo que este combate, de nuevo, como digo, puede ser un punto y final, pero también puede ser un punto y aparte para luego, de cara a Knockouts o Knockdown, tener un combate entre ellas con alguna estipulación, o un 3 contra 3, o un 2 contra 2, o algo similar. Por otro lado, tenemos otro combate bastante interesante, individual. Matt Cardona contra Rohit Raju, combate sin descalificaciones. Es un gran, gran combate para mí este. No solo porque sean mis dos luchadores favoritos, lo cual demuestra una vez más el lore de que soy guionista, soy booker, soy el dueño de Impact Wrestling, porque me regalan estas pequeñas cosas. ¿Sabes? Esto de, no sé, cuando un equipo de fútbol a los socios que van más tiempo en el club les regalan cosas, les dan un tour y eso, pues a mí, por estar tantos años cubriendo esto, en las malas, en las peores y en las buenas, pues, porque ahora estamos en las buenas, tenemos un Matt Cardona contra Rohit Raju, que puede ser interesante porque Matt Cardona en un combate sin descalificaciones tenemos al Deathmatch King, así que voy por ello. Y Raju, que es un luchador que obviamente no necesita de ese tipo de combates para lucirse, porque es muy bueno, es muy ágil, es que es muy buen luchador. Yo creo que todavía le va a reforzar un poquito más el hecho de tener a Cardona delante en un ambiente así y poder usar artimañas y todo tipo de objetos. Seguramente yo creo que Chelsea Green será la que propicie la victoria para Cardona, que estará de nuevo invicto en pay-per-views y combates en shows especiales. ¡Ah, no! Mentira. Perdió en Under Siege, cierto. Pero bueno, Cardona que está muy bien tratado, la verdad, no se puede quejar y no me extrañaría que después de estas grabaciones se quedara en Impact a tiempo completo. Luego vayamos a títulos ya, combates más importantes de la cartelera. Tenemos a Eddie Edwards y Sami Callihan contra Moose y Morrissey. Las rencillas entre Callihan y Edwards siguen latentes. Eddie Edwards no se fía todavía de Callihan, lo cual creo que es una historia que se está contando muy bien. Son los dos rivales, yo creo, más potentes, como el Stone Cold de Rock, de los luchadores que hay ahora mismo en Impact, dos de los pilares, que ahora tienen que formar pareja para enfrentarse a posiblemente los dos mayores villanos de la empresa, que son Moose y Morrissey. Muy bien construido este combate, porque todos tienen una personalidad muy marcada, nadie se fía de nadie en este combate, yo creo que está muy bien, y deparará o un posible Sami Callihan contra Moose o Eddie Edwards contra Moose en Bound for Glory, o quizás incluso Eddie Edwards y Callihan enfrentándose prostituidos por parejas a los Good Brothers o alguna cosa así, que me gustaría mucho. Me gusta muchísimo la química que tienen Callihan y Edwards, se saben, se conocen, son los líderes del vestuario de esta empresa, y todo lo que hagan siempre lo hacen muy bien. Así que yo creo que puede ser algo distinto para los dos. Desde que están fuera de la órbita del título mundial han tenido buenas rivalidades y yo creo que esta podría ser algo distinto y que aporte bastante en televisión, la verdad, porque son increíbles. Luego ya combates titulares, que decía DK, Havok y Rosemary se enfrentan a Tasha Steelz y Savannah Evans. Esta semana tuvimos una promo de Tasha y Savannah con los títulos. Combate que creo que puede ser interesante, pero que a priori tendrían que retener DK y ver qué es lo que pasa con el resto de parejas. Tenemos ahí a Soo-jung y a Kimberly viniendo del Upside Down. Tenemos a Rachel Herring y a Jordynne Grace a la espera de nuevo. Tenemos a The Influence. Tenemos muy buenas parejas, así que yo apostaría porque retienen DK. No tiene mucho sentido que la recién llegada Savannah Evans sea ahora campeona por parejas. Y me gustaría que Tasha se luciera un poco individualmente, ¿no? Quizás con Savannah Evans como enforcer, tener a Tasha Steelz en una rivalidad individual con alguien como Jordynne Grace o como Taylor Wilde puede ser bastante interesante. Título por parejas, Good Brothers contra Rich Swann y Willie Mack. Yo creo de nuevo que ganarán los campeones. A priori no tendría que haber ningún cambio de título, pero si tiene que cambiar alguno, yo apostaría que serían estos. Contra un Swan, que por fin se puede lucir después de haber estado un año un poco perdido. Esta rivalidad contra los Good Brothers junto a su compañero, el Thunder Chocolate. Willie Mack ha compensado bastante esa pérdida de interés que había tenido Rich Swan, demostrando de nuevo que es un gran ganador luchador, pero también es un gran contacuentos. Y está contando una muy buena historia con los Good Brothers. Yo creo que sería bonito tenerlos de campeón por parejas, porque son muy buenos Willie Mack y Rich Swann. Y si no, también cuesta un poco engancharse, ¿no? No es como luchadores como Ace Austin o Rohit Raju, o incluso gente que no está en la cartelera de este show, como Jake Something, que creo que aunque no estén, están siempre haciendo cosas. Y siempre tienes cosas interesantes. Pero Swann, al tener una hora más de estrellas, se le nota cuando no está, y cuando no está motivado en algo muy importante. Así que este combate, que yo creo que es de las mejores oportunidades para lucirse, para los Good Brothers dentro de la cartelera, puede ser un buen momento para Swan y Mack. Luego tenemos el Josh Alexander contra Chris Sabin, un gran combate que creo que no debería ser complicado, una victoria para Josh Alexander, que siga afianzando su figura, su reinado, y que apunte de nuevo a quizás ejercer esa opción sí, o sin ni siquiera hacerlo, porque es algo que me estoy planteando últimamente. No solo es que quiere ser el campeón de la empresa, es que quiere ser el campeón de todo en la empresa. Así que no me extrañaría que Josh Alexander vaya como campeón de la X-Division o lo obligan a quitar ese título para retar a Christian. Pero yo creo que ahí vencerá a Chris Sabin, rozando un poco más ese perfil más violento, ¿no?, de Josh Alexander. No te digo heel haciendo trampas, pero sí más violento, más perdiendo un poco el respeto hacia el rival, que podría ser Christian Cage, que defiende el título mundial en el main event contra Ace Austin. Un combate que compensa un poco ese año de Ace Austin, que ha estado perdido de grandes rivalidades, pero aún así ha estado recompensado con reinado de la X-Division, ganador de la Super Cup, luchar contra Ace Austin, contra Christian Cage por el título mundial. Pero aún así, como digo, Ace Austin es un gran luchador, que por cierto termina contrato, si no me equivoco, entre febrero y abril del año que viene, así que habría que cuidarle aquí. Yo espero que simplemente les den mucho tiempo para que pueda lucirse Ace Austin. Christian está en uno de los mejores momentos que he visto en su carrera. A todos nos está gustando mucho esos combates que ha tenido en All Elite Wrestling, la verdad. Y también me está gustando lo que hemos visto de él en Impact Wrestling, aunque sea una parte muy pequeñita, una porción casi mínima de lo que puede mostrar, y espero que demuestre con Ace Austin. Y con todo esto, espero que os haya entrado el hype por ver Victory Road. Os haya entrado el hype por ver Knockout Knockdown. Nos hablaremos, nos oiremos la semana que viene, quizás con reseña aquí de Victory Road, o si consigo engañar un poco a Alessandro para poder hacer un Arras de Lona Classic. Pero si no, pues nos escucharemos aquí en Puerta Prohibida, trayendo seguro muchas cosas de Impact, que con los fichajes de Laredo Kid y John Skyler, renovaciones como la de Rhino, noticias como la del Knockout Knockdown y posibles fichajes de nuevas luchadoras, y seguir haciendo los eventos tan bien como hasta ahora, está siendo una de las empresas del año, sin duda.
Muy buenas, soy Kim Malcabar y estamos aquí en esta sección de New Japan Strong, el show semanal de New Japan Pro Wrestling en Estados Unidos. En el episodio de la semana pasada comenté que para este no habría review, no hay capítulo disponible. ¿Por qué? Porque New Japan Strong cambia horario a los sábados, y hoy, en el momento en el que lo grabo es sábado, Se estrena con las emisiones de la gira Fighting Spirit Unleashed, grabada en agosto, después del evento New Japan Resurgence. Y viene cargado con, bueno, show con público por primera vez en New Japan Strong. Viene cargado con cosas especiales. Viene una lucha especial entre Alex Coughlin contra Tomohiro Ishii. Como ya comenté, Coughlin quiere seguir demostrando que ya no es un John Lyon y sigue con estos retos. Tanahashi, el campeón IWGP de los Estados Unidos, estará participando junto con Carl Fredericks y Clark Connors, el talento del LA Dojo graduado, ¿no?, contra el equipo de Bateman, Barrett Brown y Misterioso, la Stray Dog Army, que se ha formado en New Japan Strong, equipo que empezó después de la influencia de Bateman con Barrett Brown para que traicionara a Adrian Quest, y se unió Misterioso finalmente, y tenemos a estos luchadores que intentan buscarse un hueco en el programa. Un buen equipo heel de relleno en New Japan Strong. Y es una lucha interesante, ¿no? Stray Dog Army todavía no ha perdido como equipo. Y Tanahashi, pues bueno, hay que crearle cosas, ¿no? Direcciones para cuando vuelva a Estados Unidos y también para que Carl Fredericks y Clark Connors continúen con esta historia con Will Ospreay, le sirva para tener seguramente una victoria y estar en una posición más avanzada. Y el main event por primera vez un tables match entre Juice Robinson contra Hikuleo. Ya comentaba la semana pasada, ¿no?, el tema de la rivalidad. Hikuleo atacó a Robinson, lo estampó contra una mesa con un Tongan Driver y luego intentó hacer lo mismo con un amigo de Robinson, con Matt Morris, el Drama King, Impact Wrestling. Bueno, lo reconoceréis como Aiden English en WWE. Y Joe Robinson llegó al salve y todo esto, esta situación nos lleva a esta lucha. Bueno, ya se enfrentaron en New Japan Resurgence, donde Robinson se llevó la victoria de manera sorpresiva a pesar del squash que le estaba dando Hikuleo. Y una lucha interesante, ¿no?, para seguir construyendo a Hikuleo como alguien interesante, como alguien fuerte en el programa. También a ver qué dirección pueden darle a Juice después de esta lucha, pero no sé, es un encuentro que no me genera muy buenas expectativas con lo que puede surgir. No veo una dirección clara para Robinson estos meses que va a estar en New Japan Strong. Y Hikuleo recibiendo protagonismo, creo que necesita antes que tener esa... Antes de que tenga los focos sobre él, necesita seguir puliendo cosas. Me parece que le están intentando dar más importancia que mejore su desempeño. Pero también, en parte, siempre perdono bastante el desempeño in-ring de gente que son grandes, la gente que los ponen como destructores. Pero el caso de Hikuleo es como... Creo que ya lo he comentado la semana pasada. Es un destructor, pero no demasiado alto. Entonces, no sé. A ver qué forma pueden dar. También vamos a repasar brevemente un par de noticias que afectan a New Japan Strong. John Moxley queda fuera del pay-per-view, bueno, el live pay-per-view que se va a realizar en noviembre, ese Battle of the Valley. Will Ospreay entra como recambio. Bueno, Ospreay ya está más o menos confirmado, ¿no?, pero ya termina de confirmarse. Y bueno, todo esto se debe a que Moxley, bueno, ha cambiado la fecha de Full Gear y Moxley pues no puede estar debido a obligaciones con AEW. Un golpe duro, a ver cómo, si no se resienten demasiadas ventas, pero igualmente New Japan tiene un roster interesante para la fecha de Battle of the Valley, así que veremos cómo se desarrolla esto. También hay, bueno, tenemos cartelera ya casi completa de la grabación de Autumn Attack, que será en la semana que viene. Hay cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Tengo mucha ganas de ver, son dos noches, son el sábado y el domingo de la semana que viene. Fred Rosser contra Minoru Suzuki, una lucha que espero con ganas. Rosser es uno de los talentos que más ha evolucionado, más completo, que tiene New Japan Strong, pues mucha gente se sorprenderá, ¿no? Pero ha pegado un gran cambio entre 2020 y 2021. Y Suzuki es magnífico, entonces le saca una buena lucha hasta una piedra, entonces una mezcla que me parece genial. Carl Fredericks tendrá su lucha contra Will Ospreay, en la que Ospreay dice que será defensa del campeonato mundial, ¿no? Su campeonato ficticio lo va a poner en juego. White tendrá una lucha contra Robbie Eagles, campeón IWGP peso junior contra campeón Never. Y luego hay un par de encuentros, bueno, Tom Lawlor contra Rey Narita, que supongo que variará dependiendo, no me quiero meter en terreno spoilers de las grabaciones de Fighting Spirit Unleashed, pero seguramente tenga más importancia. A Rey Narita le han estado construyendo, Tom Lawlor es figura principal de New Japan Strong, y no quiero que pierda, no me parece, primero no quiero como fan, no quiero que Tom Lawlor pierda importancia ante la presencia, por ejemplo, White y Will Ospreay, porque Lawlor es el que debería ser el foco de New Japan Strong, el campeón Strong. Y tampoco quiero que pierdan el foco con Rey Narita, al cual están enfocando bien, le están dando victorias individuales y lo están poniendo como un fuerte, fuerte retador. Así que espero que eso sea una lucha por el título y que sea un foco principal del día y que, bueno, con suerte sea el main event. La noche 2 también tiene duelos especiales, ¿no? Como Team Filthy, Tom Lawlor haciendo equipo con Royce Isaacs para enfrentarse a Suzuki Gun, Minoru Suzuki, Lance Archer, Lio Rush, un duelo individual contra Taiji Ishimori y Jay White contra Daniel García. También Yuya Uemura contra TJP, Robbie Eagles y Chris Dickinson contra Fantasma y Chris Bay. Y una lucha muy interesante que es para continuar esta rivalidad entre Clark Connors y Carl Fredericks contra Will Ospreay. Will Ospreay presentará a un nuevo compañero, a un nuevo luchador de United Empire. Ospreay ha estado bromeando en los últimos días con... dejando caer en Twitter, ¿no?, que va a traerse a un Buddy, dejando entrever que Buddy Matthews, Buddy Murphy en WWE. También ha dejado entrever que tiene un amigo en Australia que es una bestia, ¿no?, dejando entrever que es Jonah Rock, dejando, ¿cómo se llamaba?, en WWE, Bronson Reed se llamaba. También ha dejado de entrever Chris Hero, ha jugado con la posibilidad de Chris Hero y Chris Hero le ha dicho bórralo, no quiero que confundas a los fans, usar mi nombre para creer que vaya a trabajar allí. Chris Hero ha estado trabajando como agente en Ring of Honor, como agente barra productor, Roxy ha hablado de cómo le ha ayudado en Death Before Dishonor, en el pay-per-view reciente de Ring of Honor, y está dejando entrever posibilidades. Obviamente Chris Hero, ¿no? Denegado por el mismo Chris Hero. A ver qué se decide New Japan. Pero no me sorprendería que fuera al final Aaron Henare. Bueno, principio es nuevo luchador, nueva incorporación de United Empire. Pero bueno, girito del guión, ¿no? Ya digo, igualmente este segundo día también se ve muy potente, con duelos muy atractivos como ese Daniel García contra Jay White. Me parece que pueden ser dos talentos que encajan muy bien. White es muy, muy, iba a decir polivalente, se encaja muy bien con diferentes registros de luchadores, y Daniel García puede, me parece que pueden encajar muy bien, no sé, un estilo muy técnico como el de Daniel García contra un heel bien pronunciado, bien, bien fuerte como Jay White. Luego Lio Rush contra Taiji Ishimori es el duelo tope de Super Juniors, ¿no? Y el main event en principio, que es Lawlor y Isaacs contra Suzuki Archer, también promete un choque interesante, y a ver si podemos ver, ¿no?, un Suzuki contra Tom Lawlor por el campeonato Strong. ¿Suzuki ganando el campeonato Strong? Pues mira, estaría magnífico. No lo veo, pero estaría más o menos curioso. O en este caso, a lo mejor que le den la oportunidad a Archer. Y no sé, hay diferentes posibilidades. ahí están jugando con cositas y las direcciones son prometedoras para diferentes personas, ¿no? Leo Rush, a ver qué pueden hacer con él, Suzuki Archer, cómo juega, también que tienen guardado para Dickinson y Brody King, que toda esta gente clave, ¿no? Del programa, Lawlor, Narita, a ver qué pueden hacer, cómo pueden organizar, ya digo, las grabaciones no dan mucha más información. Y por último, repasar brevemente las grabaciones televisivas de Strong, que será el de octubre, que son bajo la gira New Japan Showdown. Y en principio habían anunciado cuatro talentos. Chris Bay, cuatro talentos extra, que eran Chris Bay como miembro del Ballet Club y de Impact Wrestling. Alex Zane, recientemente lo hemos visto regresar a Ring of Honor. Jonathan Gresham, ex campeón puro de Ring of Honor, y la última persona iba a ser Jake Atlas. Jake ha anunciado su retiro para cuidarse de sí mismo, ¿no? Cuidarse, quiere dedicarse a otras cosas fuera del pro wrestling, y en principio está fuera de este show, ya que se ha retirado. Igualmente, un paso importante el que ha tomado Atlas. Espero que pueda encontrar la felicidad que necesita, ¿no? Lo que al final todos estamos buscando, encontrar felicidad como si fuese sencillo. Pero me alegro que haya podido dar un paso importante, que haya podido dar un cambio, y espero que encuentre lo que busca en esta nueva etapa. Y bueno, eso, aparte de ponerme un poco sentimental con eso, ¿no? Mencionar que New Japan Show, donde trae dos luchas muy llamativas, a priori, Alex Zane contra Will Ospreay. Ospreay a ver si pone en juego, ¿no?, su título mundial ficticio. Y Suzuki contra Dickinson, que es un encuentro que iban a tener en principio en GCW Josh Barnes Blue Sport 3. Pero no pudo ser en el fin de semana de WrestleMania de 2020 porque pandemia. Y finalmente lo van a tener aquí en New Japan. Una lucha que Dickinson tiene muchas ganas de tener, que Suzuki seguramente estará bastante interesado. Y promete muchísimo y tengo muchas ganas de verlo. Ya digo, un futuro prometedor lo que viene a New Japan Strong. Y este próximo show, tendremos la semana que viene la review del show de este sábado, me refiero. Y también, todavía no tendremos spoilers. Los spoilers los comentaremos, si acaso, comentarlo la semana que viene. Bueno, esta semana no, dentro de dos semanas, cuando ya estén los resultados y ya esté todo. Y si hay alguna sorpresa, pasa alguna cosita extra. Igualmente, hasta aquí llega la sección sobre New Japan Strong.
Muy buenas a ras de Lona Universe, mi nombre es Alex Jiménez y aquí estoy con mi sección semanal de Ring of Honor Wrestling en Arras de Lona Puerta Prohibida. Y bueno, una semana post pay-per-view, ¿no? Death Before Dishonor se celebró la madrugada del domingo al lunes. Recordad que tenéis pues el análisis completo, cerca de una hora, hablando tranquilamente con Alessandro en un episodio tradicional de Arras de Lona, así que no me detendré a hablar del pay-per-view, pero bueno, en línea general es un evento bastante sólido, un evento entretenido, que recomiendo ver. Y de nuevo, si queréis una opinión más larga, tenéis ahí el podcast completo, un show que nos dejó una nueva campeona en la división de mujeres, Roxy, y un nuevo campeón en la división pura, Josh Woods. Yo creo que eran dos cambios titulares bastante esperados, tienen bastante buena pinta. En el caso de Roxy, pues estuvo dando una entrevista para la web de Ring of Honor y aseguró que antes de saltar al ring estuvo recibiendo consejos de The Wrestling Genius, Who's Your Hero, Chris Hero, porque sí, Chris Hero volvió a Ring of Honor, ya estuvo trabajando en backstage como producer, road agent y demás labores tras bambalinas en Best in the World el pasado verano, y ya era regresado a Death Before Dishonor. Lo comentó Mike Johnson de Pro Wrestling Insider y lo confirmó Roxy en esta entrevista.
con rinofondowrestling.com. Buena noticia, la verdad. Chris Hero es un tipo que tiene una mente increíble, tiene un cerebro espectacular y yo creo que puede aportar muchísimo a todos los shows en los que participe. Fuera de la presencia de Chris Hero, ¿con qué nos quedamos? Jake Atlas, la verdad, que regresaba, que tenía súper buena pinta, parece que va a abandonar el wrestling de manera definitiva. Y es que Jake Atlas, estábamos con la duda de se lesionó durante el combate con Taylor Rust, pero no fue así. Fue a sus redes sociales, dijo que está teniendo una serie de problemas psicológicos bastante graves en su vida, que no vienen solo de su salida de WWE, sino que viene de mucho antes, que dice que durante mucho tiempo lo estuvo ocultando con el wrestling y que ahora mismo está en un punto en el que mentalmente no puede seguir y que, pues, obviamente no se ve trabajando dentro de la industria de la lucha libre y que se quiere, pues, volver a su nombre real de antes y buscar trabajo de otra cosa. Así que una pena, es un tipo súper talentoso, pero la salud y la salud mental, sobre todo, son siempre lo primero. Así que desde aquí desearle lo mejor a Jake Atlas, que tuvo una carrera fugaz, pero por lo menos nos regaló esos combatazos, sobre todo en Pro Wrestling Guerrilla, el último bowl antes de la pandemia. Esa lucha ante Jungle Boy, esa lucha ante Dragon Lee, que yo creo que todos los que lo vimos pues la recordaremos. Gente nueva, Alex Shane sí que estuvo en las grabaciones para televisión de la noche posterior a Death Before Dishonor, también en el 2300 Arena de Filadelfia, al igual que Taylor Rust, ¿no? Este luchador puro que también está de vuelta. Veremos qué tal. Taylor Rust tengo bastante claro que se va a meter en la división pura de cabeza de nuevo, y Alex Shane que tiene una oportunidad por el Campeonato Mundial de Ring of Honor en su casillero. Yo creo que la grabaron en Filadelfia y que en las próximas semanas veremos ese bandido contra Alex Shane 2, que yo creo que puede estar bastante bien, aunque sin público va a perder mucho. Y eso es un punto del que quería hablar, ¿no? Porque tras la celebración de este Death Before Dishonor, que empezó con un público apagado, luego un poco más metido, en definitiva, no la mejor asistencia de la empresa de Baltimore en la ciudad de Filadelfia, informó Pro Wrestling Insider que el plan a día de hoy es que Ring of Honor no celebre más shows con público en lo que falta de año y que se tomarán decisiones día a día para decidir si Final Battle vuelve a ser a puerta cerrada como el año pasado, primer pay-per-view desde la pandemia, o si se permite el acceso de gente, ¿no? Y aquí está lo de siempre, ¿no? Es decir, tú puedes meter gente en el pabellón, están vacunados, están testados y no pasa nada. En eventos controlados tampoco hay tantos casos, tantos brotes. Pero claro, el protocolo de Ring of Honor siempre ha sido súper estricto, siempre ha sido lo más estricto de todo. Entonces, si hablan con la Comisión Deportiva de Baltimore y no le recomiendan hacer esto, si ellos ven que la variante Delta avance, por mucha población que haya vacunada y por mucho que, entre comillas, no pase nada, pues ellos van a estar siempre con esta serie de criterios sanitarios, y el criterio sanitario significa que los luchadores participen en un grupo burbuja, que se hagan varios tests, que estén aislados y en definitiva que no puedan meter público en los estadios. ¿Es lo correcto? Pues puede ser que sea lo correcto, ¿no? Es la única forma segura de asegurarte al 100% que no vaya a haber ningún tipo de caso. Lo otro son precauciones que puedes tomar, como hacer WWE, como hacer Elite, pero nunca puedes estar seguro del todo. La única pena es que creo que el producto de Ring of Honor se resiente mucho sin público. No sé si lo comentaba la semana pasada aquí, no sé si lo comenté con Alessandro en la review, lo comenté por Twitter, pero Ring of Honor, la verdad, me parecía que su producto era maravilloso durante la pandemia. Es decir, cuando todo el mundo tenía que estar a la puerta cerrada, Ring of Honor brillaba, porque tenía un approach increíble, porque tenía las entrevistas previas, porque tenía una forma de grabarlo todo muy profesional, sobre todo con la división pura como el foco principal. Pero ahora que todo el mundo tiene público en Japón, en Europa, en Estados Unidos, en México, ver Ring of Honor supone una bajona. Ver Ring of Honor con público no solo afecta a la calidad de los combates, sino que hace que el televidente no se sienta atraído, porque el wrestling sin público, sobre todo cuando el resto lo hace con, es bastante duro y mucho menos entretenido de ver. Y eso es una cosa que yo creo que se ha visto reflejada en todo el buzz que ha ido perdiendo la empresa del verano para acá, ¿no? A pesar de ese buen show aniversario, ese buen Best in the World, el buzz ha ido perdiendo en detrimento de otras empresas. Y luego, es que no sé, es complicado. Veremos qué pasa. Yo hubiera preferido, por ejemplo, que grabaran en Filadelfia una noche y la siguiente noche fueran TV tapings, que entiendo que ellos no quieren que hayan spoilers, pero si ya estás en Filadelfia y vas a grabar en Filadelfia, ¿por qué no hacer las tapings con público no pasa nada porque se filtran spoilers. A la gente le gustan los spoilers. En fin, veremos lo que acaba pasando. Fuera de aquí, me quejaba la semana pasada de que Ring of Honor había hecho un episodio Go Home bastante flojo. Dije, ostras, han hablado del torneo puro, pero el main event se sintió muy chinabo, no hubo casi promos, qué raro. Y efectivamente, se sintió raro porque ese no fue el Go Home Show. Y es que el fin de semana pasado, el viernes, hicieron una emisión especial de Ring of Honor TV, es decir, el episodio que normalmente se empieza a emitir el sábado y el domingo por las tres locales y que llega la versión digital gratuita el lunes y el martes, esta vez se emitió el viernes, tanto en las televisiones como online en la página web de Ring of Honor y en Fight TV. Y en este episodio, que la verdad estuvo muy bien, sí que se construyó el pay-per-view, tuvimos combates importantes, era como una especie de un show especial del fin de semana de Before Dishonored, repasaron la cartelera, vimos a Bandido haciendo equipo con Rey Horus en un buen combate contra los Briscoes de 3 estrellas y media, vimos a Josh Woods dándole una paliza a Will Ferrara en la división pura, y luego tuvimos la sorpresa de la semana, ¿no?, que fueron Chris Dickinson y Homicide perdiendo el campeonato mundial de parejas ante la facción ingobernable Kenny King y Dragon Lee, la pareja que nunca ha perdido su cinturón, lo recupera. Recordemos, a principios de año Dragon Lee era campeón de parejas junto a Kenny King, pero sufrió una lesión en el tímpano, tuvo que pasar por quirófano, no llegó a tiempo para hacer la cuarentena en Estados Unidos para el show aniversario y Kenny King pues perdió los campeonatos en parejas haciendo equipo contra Bestia del Ring. Lo recuperan. Bueno, me hubiera gustado ver más a Homicide y Chris Dickinson. Pues sí, porque Chris Dickinson me parece espectacular. Homicide me parece una leyenda. Pero la verdad, normalmente me desagrada este baile constante de campeonatos. Pero tal y como está la guerra de facciones y no títulos secundarios, pues me da igual. Mientras los combates sean buenos, yo contento. Y yo creo que el combate de Chris Dickinson, Homicide, Kenny King y Dragon Lee fue sólido, 3 estrellas y 3 cuartos, y quedé bastante contento en líneas generales, así que recomiendo, lo ideal era verlo antes de Death Before Dishonored, por si no lo habéis visto, creo que esa pelea por parejas os puede gustar bastante. Hablando de shows y cosas para ver, se celebró, como ya dije, el Carnival of Honor, este show de Wrestle Carnival en Reino Unido, en Nottingham, con talento de Ring of Honor, cuyos combates se empezarán a emitir la próxima semana en YouTube, los martes por la tarde, en Week by Week, en el canal oficial de Ring of Honor Wrestling. Hablando de Wrestle Carnival, en dos semanitas, el primer fin de semana de octubre, celebran un nuevo show, tienen buenos nombres, y en este show va a participar Jonathan fucking Gresham. Jonathan Gresham, que está volviendo a hacer apariciones independientes, va a estar en Reino Unido peleando contra Chris Ridgeway en un combate de reglas puras que puede estar muy bueno. El día siguiente estará viniendo a Barcelona para dar unos seminarios con Resist Pro Wrestling en Barcelona. Va a estar la semana anterior viajando a México, cruzando la frontera sur para enfrentarse a Negro Navarro en Lucha Memes. También está anunciado para luchar ayer viernes, esto lo estoy grabando antes, pero bueno, este viernes en Los Ángeles contra Minoru Suzuki en GCW. Así que fantástico año de un Gresham que, pues eso, tuvo un reinado de 365 días con el campeonato puro, 12 combates, 12 victorias, 0 derrotas y apunta a ser campeón mundial. Así que cuanto más Gresham haya en mi televisor, más contento estaré. Uno que no está tan vinculado a Ring of Honor y podría abandonar la empresa pronto es PCO. PCO primero se filtró, luego lo confirmó en una entrevista que acaba contrato en noviembre y que probablemente no renueve. No me parece mal, la verdad. Quiero decir, PCO tuvo esa resurrección apoteósica en 2018. Yo diría que en 2018, cuando en Joey en el Spring Break 2, el fin de semana de WrestleMania, se enfrentó a Walter, tuvieron un combatazo espectacular. PCO hizo una gira por las independientes increíble ese año y acabó firmando por Ring of Honor, se unió a Villain Enterprises, un tío súper carismático, la verdad creo que es de la gente que más pierde sin público. Y nos dio un run interesante, ¿no? Con Villain Enterprises, dominó con Brody King, ganaron la Crockett Cup, fueron campeones de la NWA de parejas, fueron campeones de Ring of Honor en parejas, llegaron a ser campeones de tríos, como Villain Enterprises, dominaron mucho, tuvieron buenas luchas, la verdad. sobre todo en pareja, Brody King y PCO, esa pelea callejera en Las Vegas contra los Briscoes, main event del 17 aniversario me pareció tremenda, ver a PCO en The Madison Square Garden, etcétera, etcétera. Poco a poco se fue desinflando, Villa Enterprise se acabó tras la salida de Marty Scurll y PCO empezó a trabajar por solitario, pues ganó el campeonato mundial contra Rush, no me gustó mucho el combate ni la decisión, pero fue un reinado corto como para decir, para completar esa historia preciosa de PCO y demás, poco que añadir, y ahora pues está haciendo bien poco. Lo vimos en un par de combates con que sí con Mark Briscoe en pay-per-view, que sí con Danhausen, que tenía un equipo pues entretenido. No me sorprendería que el tipo no renueve y que se retire, sinceramente. Salvo que WWE le quiera ofrecer un contrato y quiera volver a la empresa donde es famoso, ¿no? Con los Quebecers. No me sorprendería para nada que se retire. Y merecido, ¿no? Después de ese run, que le quiten lo bailado. 3 años a altísimo nivel. Madison Square Garden, campeón mundial, Touring the Indies. PCO, la verdad que su historia es una muy bonita que dará para muchos documentales o como mínimo una buena biografía. Cerramos esta parte de Ring of Honor de la Puerta Prohibida hablando del último show de la semana, porque si bien es cierto que no tuvimos Ring of Honor TV, no tuvimos pay-per-view, que ya lo hemos comentado, pues los chicos de Ring of Honor, como dije la semana pasada, viajaron a México, al Bandidos Gym, y tuvieron este show de Big Lucha, que estuvo bien. Lo podéis ver gratis en el canal de Más Lucha en YouTube. Se llaman Mexicanos al Grito de Guerra. Y bueno, el show combates con público, con luchadores de Ring of Honor. Skyde contra Delirious, fue un combate cortito, bastante técnico, a ras de lona que estuvo pasable. Ciclón Ramírez Jr., Elemental y PG Black, es una three-way que está entretenida. Hay momentos bastante innovadores, nada que os vaya a volar la cabeza, pero son 10 minutitos correctos. Y luego dos combates que sí que os recomiendo. The Briscoes se enfrentaron no solo a Demonic Flamita y Emperador Azteca, sino que se metieron por ahí Rey Horus y Damián 666. Una triangular de parejas que me gustó. Yo creo que los Briscoes saben trabajar bastante bien al público mexicano. Está entretenida e hicieron el setup, sobre todo, para un nuevo combate entre The Briscoes y la facción ingobernable, en este caso representado por los hermanos Muñoz. Es decir, Dragon Lee y Dralístico, ¿no? Ex Místico, ahora Dralístico en la escena independiente mexicana. Veremos si en suelo mexicano, veremos si en Estados Unidos. Pero estoy muy contento de ver a talento de Ring of Honor de vuelta por México de forma más regular. La verdad, buen combate y ver a los Briscoes siempre, sabéis que para mí es un gustazo. En el estelar, Matt Taven se enfrentó a Bandido por el campeonato mundial, lo dije la semana pasada, tiene sentido, Taven es el luchador de Ring of Honor más regular en México, sabe trabajar al público, ha sido estelarista del aniversario y aquí se vio que Taven no solo sabe trabajar al público como los Briscoes, sino que admira muchísimo la lucha libre mexicana y que disfruta, y que no solo disfruta yendo a la Arena México, sino que disfruta de verdad la cultura, la verdadera lucha libre mexicana, como es yendo a una velada independiente. Buen combate con Bandido, la verdad. Le daría tranquilamente 3 estrellas y 3 cuartos. Un combate de 7.5, un combate notable, cercano al 8. Bien estructurado, típico que podríamos haber visto en un pay-per-view de Ring of Honor, en un main event de un show televisado. Bastante bien, muy buen dominio de Matt Taven como heel, que fue refrescante, ¿no? Porque pues, Taven en Estados Unidos en Babyface ya hace un año y medio, pero verle ahora como heel, recordando ese reinado que tuvo con el campeonato con el de Ring of Honor, no estuvo nada mal. Al final, Bandido que se lleva la victoria con un bonito 21plex y tenemos ahí al bueno de Matt Taven entregándole el campeonato, diciendo, te ha ganado mi respeto, Bandido, estoy tranquilo sabiendo que tú eres el campeón de mi empresa. Y luego en la entrevista post-match en backstage pues dijo que estaría encantado de volver y de ver a más talento mexicano por Ring of Honor. Así que estuvo bueno ese Mexicanos al Grito de Guerra producido por Big Lucha y Ring of Honor. Y con esto ahora sí acabamos este repaso semanal de La Puerta Prohibida. Recordaros que este fin de semana habrá un nuevo show de Ring of Honor TV. Podréis verlo en Fight TV o la página web de Ring of Honor a partir del lunes. Y es un show basado en la división pura, en el que por un lado Mike Bennett y Red Titus se enfrentarán en un mano a mano individual con reglas puras, combate importante ya que en la división pura solo los tres primeros luchadores del ranking tienen derecho a retar al campeón, en este caso Josh Woods, y se enfrentan Bennett y Titus, que son el puesto número 3 y 4 respectivamente, así que tendrá future implications en los rankings de la división pura. Y el estelar del show será un Pure Rules Gauntlet Match, es decir, un combate que empezará como un mano a mano entre dos luchadores y cuando se haga una caída pues se introducirá al ring un nuevo luchador. El Pure Gauntlet primero que hicieron fue ganado por Fred Yehai, luego vimos también un Pure Gauntlet que acabó ganando Mike Bennett, ambos retaron a Jonathan Gresham por el campeonato, así que probablemente el ganador del Pure Gauntlet se podrá posicionar realmente bien como retador al campeonato puro de Josh Woods. Los competidores ahora mismo son sorpresa, así que serán luchadores sin ningún tipo de anuncio, pero tiene buena pinta, sobre todo si os gusta el estilo de lucha, valga la redundancia, más puro. Así que con esto acabo esta mi sección de la puerta prohibida. Espero que os haya gustado y os dejo paso con mi compañero aquí en Arras de Lona.
¿Qué tal, amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Les habla su amigo Chava Rodríguez desde México. Todavía podríamos decir resintiendo un poco las fiestas patrias, pero con este tema de la pandemia no fue el festejo común de salir con los amigos y demás, pero hubo acción de lucha libre y uno como aficionado pues valora eso. Comentarles que el nombre de Puerta Prohibida me agrada, creo que será para diversas interpretaciones de este tema que nos apasiona de la lucha, y me llamó la atención el estilo de los demás compañeros del programa, ¿no? Digo, cada quien tiene su forma de percibir esta actividad y creo que es notoria la mezcla de acentos, pero eso es lo bueno, ¿no? Darle variedad y demás al contenido. Y antes de ir con lo que a mi criterio es lo más relevante de la semana, complementar o abonar a lo que mencionó el buen amigo Alex la semana pasada sobre Rush y demás, no lo había valorado como él, de quizá cierta falsedad en la lesión, cómo lo ha manejado y demás, pero tampoco podríamos decir que es tan erróneo al considerar unos antecedentes, y vino a mi mente comentarles el caso en su momento de la Parca, Adolfo Tapia. Él públicamente ha revelado su identidad, tuvo un problema legal por bastante tiempo con AAA hasta que hubo un acuerdo, regresó a trabajar, se dio esta batalla de personajes. Quien falleció fue la Parca, el segundo hombre en interpretar el personaje, Jesús Escobosa, que por si quieren recordar el hecho, pues fue en una lucha en la que participó Rush precisamente, se lanza en un tope, se queda corto, se lastima el cuello y a raíz de esa lesión su estado de salud se agrava y pues lamentablemente falleció. Y les menciono esto de la Parca porque en su momento, en la época de los luchadores, en los 90, WCW, y esta historia, anécdota, fue contado por el mismo Tapia en su momento en un medio de comunicación. Ya había firmado una lucha de máscara, contra Pierrot, Norberto Salgado en Tamaulipas, pero su contrato con WCW no le permitía venir a México para ese compromiso. Era el momento en el que Goldberg estaba con su racha de victorias. Entonces hizo un plan para poder dejar sus actividades en Estados Unidos y venir a cumplir el compromiso a México. Se golpeó la rodilla. Bien, esta lucha la pueden encontrar en internet, corta, como manejaba Goldberg sus presentaciones. Bueno, creo que no ha cambiado mucho si lo analizamos al presente. Entonces le aplica la lanza, el spear, bueno, gana Goldberg, pero si notan, la reacción de la Parca es muy grave, ¿no? Como si les hubiera lastimado los ligamentos y demás. Le ven la rodilla a los médicos y dicen, bueno, sí fue la lesión, te damos permiso de irte a recuperar. Entonces así pudo venir a México la Parca para luchar contra Pierrot y desenmascararlo. Quizá algunos no sabían esta historia, entonces me toca hablar de lucha mexicana, lo cual agradezco, entonces se los comparto con gusto. Y ahora sí, vámonos con lo más llamativo de la semana. Empiezo con el Consejo Mundial, sigue esta facción de Volador y presentó dos nuevos integrantes que tienen el potencial no solamente de desarrollarse, sino al analizar un poquito sus historiales, ver que están ahí haciendo cosas nuevas en el consejo. De entrada eligieron a Rugido. Rugido, un elemento que se dio a conocer en el sector independiente, principalmente en la arena Tepito. Hay una empresa así en inglés, Welcome to mi barrio, bienvenido al barrio. Hizo pareja con Manchas, los Canifelinos, y ahora recibe la oportunidad de entrar al consejo. Me parece llamativo porque, digo, sin menospreciar a la carrera de Rugido, no era todavía una estrella tan conocida, a diferencia de otros hombres del sector independiente que eventualmente han llegado a la Arena México, como hablar de un Rey Fénix, de Penta, y ahora recibir el visto bueno del consejo. Y por otro lado está Magnus, que al menos en cuestión familiar con Sanguínea es primo de Místico, y se le da la oportunidad en el consejo con este personaje de Magnus hace unos años, no ahorita, para convertirlo, forzado, al nuevo Místico. Y pese a que es un buen luchador, tiene cualidades, pues se notaba incómodo querer forzar esta búsqueda de encontrar un nuevo ídolo, que pues no funcionó. Ha tenido actividad en el sector independiente, ha mejorado como luchador, ha desarrollado su cuerpo, mayor volumen. Entonces regresar al consejo y ahora en esta nueva etapa pues sería reivindicarse y quitarse ese estigma, ¿no? De intentaron hacer esto conmigo, no funcionó, pero la vida sigue y ahora aprovechar esta facción. Vamos a ver cómo los manejan. Hablando de Místico, ya está disponible gratis en línea, de forma legal, porque bueno, hay formas de encontrar material en el canal oficial del Consejo Mundial, en videos oficiales, lo que fue la lucha de, podríamos llamarle regreso nuevamente, del primer Místico, el que estuvo en WWE sin cara, el que se convirtió en ídolo y demás. Ya he hablado por ahí más a detalle de esta situación. Y fue un combate que, digo, no se puede todavía presentar la arena a su máxima capacidad, que lo recibió bien el público. Y podría decirse a cierto punto que lo opacó Atlantis Jr. en su faceta de rudo. Su papá, por muchos años, Atlantis fue técnico. Lo empezó a superar en popularidad Dr. Wagner Jr., decide hacer el cambio y logra revitalizar su carrera en 2005, me parece, Atlantis. E hizo equipo con los Guerreros de la Atlántida, Rey Bucanero, Tarzan Boy, Último Guerrero, y ahora ver al hijo con el equipo negro, que yo recuerdo es la primera vez que trabaja como rudo, se vio bastante bien. Y en el caso de Místico, tratar de recuperar, no sé si sería la expresión adecuada, viejas glorias. Vamos a ver cómo se va desarrollando poco a poco, y es combinar, ¿no?, un poquito la nostalgia y adaptarse al contexto actual. Ahora el consejo en semanas consecutivas tiene funciones importantes por su aniversario, homenaje a dos leyendas, y la noche de campeones, que me parece la cartelera más llamativa y con la que creo que da más contenido para analizarlo en este espacio. Y un detalle en cuanto al servicio, yo sé que bastante de la audiencia que nos escucha aquí en Arras de Lona es del extranjero, la plataforma para verla es Ticketmaster, pero no maneja el poderla verlo on demand o en diferido, a diferencia de otras plataformas. Si nada más contratas el evento, tienes que verlo en vivo. Si por alguna causa, motivo, circunstancia no lo puedes ver, pues se pierde el acceso, ¿no? Entonces, creo que va en detrimento de, si eres una empresa importante de luchas, no cuidar esos detalles. En AAA ya se presentó en televisión, o formalmente, comentaba que ya habían tenido una lucha en el sector independiente en Aguascalientes, la nueva generación Dinamita, en un programa grabado en el estado de Morelos, como se ha venido manejando AAA en este recorrido en Pueblos Mágicos. En una lucha buena encabezó el programa en contra de Hijo del Vikingo, Laredo Kid, que ahora lo hemos visto por ahí en Impact, y Psycho Clown. Pero digo, entiendo la situación de que pues hay que trabajar, cobrar, es siguiendo, como se suele decir, dar calor de cara a lo que sea Héroes Inmortales, pero creo que una presentación de esa magnitud merecía público. Digo, no quise esforzar las cosas, tendremos ahora el evento de Héroes Inmortales para valorarlo, pero también fue un tanto atropellado. No estaba la lucha de antes de la presentación de los Dinamita del Poder del Norte, casi gana el Poder del Norte y entran los Dinamita a atacarlos, y en esa misma gresca entran los rivales de los Dinamita y comienza la lucha estelar. Entonces es la fórmula clásica, de uno que tiene tiempo siguiendo a AAA es comprensible, pero pues podrían haber sido un poquito más espectaculares en ese aspecto. También mencionando de Héroes Inmortales, regresa Keira, una luchadora que cualidades llamativas, se dio a conocer en el sector independiente. Les recomiendo mucho, si no la han visto, que busquen la lucha que tuvo con Ricky Marvin, un mano a mano en el Coliseo Coacalco, creo que en su momento una de las mejores luchas del año. Y que ha visto interrumpida su carrera, primero tuvo una lesión en la rodilla, luego cuestiones personales la alejaron de la actividad. En su momento llegaba como campeón a Triple Manía y una lesión le impidió participar. Entonces será ya interesante ver cómo recupera ritmo. La calidad la tiene, pero ahora acoplarse a esta época actual del elenco femenil en AAA, que por la misma pandemia no ha habido muchos cambios. Regresaron el personaje de Sexy Star, está Flamer con las tóxicas. Entonces creo que lo más lógico sería integrar a las tóxicas. Hizo una pareja con Lady Maravilla llamada Las Comadres en el sector independiente, que tuvo buenas actuaciones, quizá retomar ese equipo. Y ahora en la cuestión independiente, digo, ya acabamos con las presas top, vámonos con quizá de bajo perfil, pero no menor calidad. El reinado de Gianni Valetta en la Arena Naucalpan fue cuestión de días, lo perdió ahora en una función especial por la fecha, porque usualmente la Arena Naucalpan presenta carteles los días jueves contra Hijo del Espectro, y que se entiende este reinado corto, por exacerbar esto del patriotismo y demás, pero creo que si le das el campeonato a un luchador extranjero para generar interés y se lo quitas en cuestión de días, ¿para qué sirvió, no? Podrías habértelo ahorrado desde un principio, que ganara el Hijo del Espectro lo que fue esa campal y poner como retador simplemente a Valetta. Luego, no soy programador, lo comento de este lado de espectador, pero no son de esas cosas que son un poquito difíciles de comprender. Y ahora lo que sí me generó muy buenas impresiones, me causó un gusto, me gustó más de lo que pensé que podría desarrollarse, fue la función de Big Lucha, titulado Mexicanos al Grito de Guerra. Más Lucha, en su canal de YouTube, la transmitió en vivo con la presencia especial de talento de Ring of Honor. Entonces se agradece, ¿no? Les comentaba de esto del consejo, que digo, se entiende su forma de trabajar on demand, pero al menos el cartel de homenaje a dos leyendas, si quitas el combate estelar de cabelleras y el mano a mano por la Copa Independencia, es un cartel normal. Mientras que esto de Big Lucha, creo que fácil podría haberlo transmitido Más Lucha con su membresía, pero se agradece, digo, como aficionado a la transmisión gratuita y aparte el nivel. Empezó con una campal entre talento de la escuela y del Bandidos Gym. Son diversos maestros, uno de los principales es Kaide, que tuvo actividad. Con una modalidad llamativa, eliminación entre todos y los tres últimos que quedaban se enfrentaban en un three-way dance o triple amenaza. El primero que eliminara a su rival ganaba en automático. Participaciones inesperadas como Travis Banks de Nueva Zelanda con actividad en NXT UK. Por ahí lo recuerdo, los primeros programas, no estoy tan familiarizado con esa marca de NXT, pero reconozco el nivel. Seguí cuando empezó que Tyler Bate ganó el título y el reinado de Walter, Imperium y demás. También le dieron oportunidad a las mujeres, estuvo Susie Love. Tienen un par de pesos completos bastante ágiles y creo que con potencial de trascender. Mil Muertes, no se confundan con el personaje de Lucha Underground, este es independiente con una como traje de charro, calavera, estilo clásico mexicano Día de Muertos. Y también el Bendito, que tuvo por ahí un par de problemas con las cuerdas, aplicó una plancha se quedó corto de una plancha de 450, cayó mal sobre Gravity. A parecer sí fue un golpe fuerte, pero ayudaron a salir a Gravity bajo su propio pie, pero después se reivindicó Bendito, aplicó un tornillo espectacular desde las cuerdas, pasó a la protección y cayó de pie. Está el GIF en redes, lo pueden ver, la función completa sigue disponible en YouTube. Puede que la quiten o la pongan dentro de la membresía de Más Lucha, pero por el momento la pueden ver en tiempo real. Distintos talentos de Ring of Honor hicieron comentarios de la transmisión o compartieron el enlace. Gente como Sumi Sakai, Beer City Bruiser, el otrora Cheeseburger, que ahora con su cambio más estrafalario de World Famous CB me agrada. Y bueno, eso fue el arranque, ganó Elemental, y con la situación de que dentro del cartel estaba programado Commander, en la última función de Big Lucha se lastimó El pie estará fuera un par de meses. Entonces, a Elemental, como extra por su triunfo, le dieron la oportunidad de ir cubrir el lugar de Commander más adelante en el cartel. De ahí vimos una lucha llamada Maestro contra Alumno, Delirious, este personaje estrafalario de Ring of Honor, en contra de Skyde, que su trayectoria es bastante larga. Se enfoca mucho en lo de Maestro, obviamente, los alumnos que tiene, de los que puedo mencionarles recientes en México, que podemos ver, Fénix, Penta, Látigo, Ares. En Estados Unidos estuvo con un Orange Cassidy, Cesaro, bueno, Claudio Castagnoli, para los que recuerdan su época independiente, Chris Hero. Y por ahí lo mencionaba en mi Twitter, se los voy a recordar al final, pero bueno, de una vez, en @MessiBlank23, Chava Rodríguez, ahí pueden seguirme, comento de lucha y distintas cosas, que el personaje de Delirious salió hasta cierto punto como una sátira del personaje del cibernético cuando usaba máscara en AAA. Pueden ver luchas del cibernético, está ese Royal Rumble histórico de Invasión Mexicana en 1997, está completo, participó en Mil Máscaras y demás, vean el diseño de las máscaras. Y yo pensé que veríamos un estilo de lucha similar al torneo de lucha pura de Pure Wrestling que tuvo Ring of Honor, pero salieron de esa dinámica, se vio a un Delirious enfocado al estilo de lucha mexicana, ¿no? Presentarse como el rudo, este tipo irreverente y demás. Combate corto pero bien llevado. Skyde es maestro, pero pues también ya los años quitan cierta velocidad, pero la elegancia no se pierde, ¿no? Entonces ganó Delirious. Buena combate, pero de un ritmo más mesurado en comparación a lo intenso que vimos en la lucha de inicio. De ahí tuvimos un triangular que le dice PJ Black, Justin Gabriel, para los que acostumbran ver a WWE desde hace unos años, Ciclón Ramírez Jr. y Elemental, que recibió la oportunidad, se acoplaron bien. Creo que PJ Black demuestra pues la experiencia, ¿no? Un hombre de mundo dentro de este ámbito de la lucha. Aplicó espectacular una plancha de 450 grados. También acomodó los cuerpos de sus rivales uno sobre otro para lanzarse un mortal hacia atrás. Y pues deja buenas sensaciones. Gana precisamente Ciclón de una forma un tanto polémica. Digo, pues ahí está la lucha. Y de ahí nos llegamos a los eventos principales de la noche, ¿no? De los más llamativos empezaron las sorpresas. Originalmente era una lucha en pareja, los hermanos Briscoe de regreso en México en contra de Emperador Azteca y de Monique Flamita. Y ya cuando iba a empezar el video surgió en pantalla una imagen de Damián 666 diciendo a la bueno, para los si no están familiarizados, a un equipo que fue muy famoso en Tijuana en los 90s y nuevo milenio, era la familia de Tijuana, Halloween, Damián 666, Rey Mysterio, y de ahí tuvieron variaciones, ¿no? Estuvo Nicho, estuvo Extreme Tiger. Y algo divertido de Halloween era que agarraba el micrófono y decía que se lo quitaba al anunciador en turno en el consejo, que era muy al estilo clásico reservados, con la frase que para presentar a una estrella de Tijuana, otra estrella de Tijuana, ¿no? Entonces, Damián siguió esta rutina y aparecieron uno de los campeones en parejas de NWA, e hijo de Damián, Bestia 666. Y Rey Horus se hizo una lucha de tres esquinas, bastante divertida. Los luchadores mexicanos fueron los que tuvieron más acción. Y no obstante, pues fueron los Briscoe, ¿no? La pareja más importante en la historia de Ring of Honor, y creo que eso no entra a discusión. Se llevan el triunfo. Y mientras celebran y demás, aparecieron los Muñoz, Dragon Lee y este personaje de nombre complejo, pero que lo ubican bien, el Dralístico, que recién salió del consejo, el antiguo Místico, para hacer un intercambio de retos y probablemente los veamos cara a cara, no sé si en Big Lucha o eventualmente en Estados Unidos. Entonces creo que Dragon Lee no es ajeno a trabajar con los Briscoe, lo han hecho en varias ocasiones. El mismo Dragon Lee acaba de obtener el campeonato de parejas de Ring of Honor con Kenny King, que en el programa semanal de Ring of Honor. Entonces creo que la presentación de Dralístico en la empresa con sede en Baltimore pues será cuestión de tiempo. Y en este Inter, creo que varios recordarán, para los que ven All Elite Wrestling, a Sammy Guevara pidiéndole matrimonio a su novia hace un par de días. No salió en pantalla, pero lo mencionaron, que Emperador Azteca le hizo una propuesta de matrimonio a su novia. Entonces, entre sorpresas y consolidar relaciones, llegamos al evento estelar. Bandido retuvo el título en contra de Matt Taven. Taven un poquito siguiendo lo que hizo Delirious en las primeras luchas del día. Enfocado, ¿no?, esta faceta de rudos, dominarlo. Hay que decir que el lugar donde fue la lucha, pues es un lugar pequeño, ¿no? Ajeno a esos grandes auditorios y demás, pero el público reaccionó como si fuera evento estelar de Arena México y demás, y creo que el luchador se motiva, ¿no?, al ver las respuestas, todo esto. Dominó Taven, cómo avanza la vida, ¿no? Ganó en el campeonato de Ring of Honor en el evento más grande en la historia de la compañía, en el Madison Square Garden. Luego Rush le quitó el título en Las Vegas, y ahora esta oportunidad de enfrentar a Bandido, y presente en el Día de la Independencia de México, ¿no?, con todo lo que conlleva esta celebración. Se recupera Bandido, 21 Suplex, y termina la función. El público, pues, con todo lo que había visto, encendido, ¿no? Toma Taven el cinturón, dedica unas palabras, se empiezan a burlar de él, y a coro se escucha un fragmento del Cielito Lindo, pues. Hasta los mismos comentarios decían, esto es Big Lucha, ¿no? ¿Qué momento? Dice Miguel Reduncido, que mención especial al señor Reduncido, ha mejorado como narra. Digo, José Manuel, pues ya es conocido, ¿no?, de tiempo, está en AAA, pero bastante pertinente los comentarios de Reduncido. Y ya de ahí surgió Demonic Flamita para retar junto a Emperador Azteca Bandido. Entonces veremos una unión de hermanos, Gravity y Bandido, en contra de Demonic Flamita, Emperador Azteca. Creo que de mientras los elementos de Reino of Honor al menos pasarán 2-3 meses para que regresen. Ojalá que se dé otra función similar antes de que culmine el año, también con transmisión en línea para la gente que se le complica estar presente ahí en Iztapalapa. Entonces, pues, creo que eso es todo por mi parte. Espero no haberlos aburrido. A comparación, digo, sé que el contenido del tiempo es relativo, pero vi que los compañeros del programa, así, sus reportes fueron bastante extensos, el mío cortito, entonces traté de no desentonar y adaptarme a lo de ellos. Cuídense mucho, vacúnense. Mencionarles, estoy en Twitter en @amazingblack23. También colaboro en un sitio llamado tuplandejuego.com.mx. Tengo una columna semanal llamada Entre Máscaras, Guantes y Tatame. Hablo variado de lucha libre, artes marciales mixtas, boxeo. Como spoiler, a menos de que surja algo más, creo que la columna de esta semana será dedicada a lo de Big Lucha, parte de lo que les comenté y 2-3 cosas más que pueda agregar. Y hacerles la invitación a que sigan a la editorial Gato Blanco en Instagram, en Twitter, también en Facebook, pero principalmente en Instagram y en Twitter, que pronto anunciaremos, hay un proyecto que me tiene entusiasmado y relacionado al tema de la lucha libre, obviamente. Entonces, creo que es algo que no se ha hecho en editorial mexicana o no se le ha dado tanta difusión, y espero que les guste a los lectores potenciales, y me tiene entusiasmado, pero no puedo darles más detalles, simplemente pasarles este dato. Eso es todo por mi parte, saludos desde México, un abrazo y espero que me escuchen, porque yo no los escucho, salvo que me contacten por redes pronto. Saludos.
Muy buenas, soy Jim Marcabar y estamos en la sección para hablar sobre NWE Power, el show semanal de la empresa de William Patrick Corgan. Y esta semana traemos un episodio que avanza en algunos aspectos y en otro se siente demasiado apurado, como peleando por el tiempo, al igual que yo hablando en menos de una hora. Y empezamos, el show empieza, ¿no?, arrancando con el nuevo campeón mundial peso pesado de NWA, Trevor Murdoch, encarando a Nick Aldis, le llama para salir al show, aparece escena en la zona de entrevista. Y tienen una buena promo entre Aldis y Murdoch. Me gusta cómo hablan los dos. Siempre tienen una buena tónica, ¿no? Y Murdoch menciona la importancia de Aldis para NWA, lo que ha hecho como campeón, ha dejado a pie, la ha defendido a la empresa y la respeta a pesar de las diferencias que hayan tenido. Y Aldis Por su parte, recuerdo que hizo Murdoch por él cuando era un campeón por pareja de cuando era campeón mundial por pareja de WWE en 2007. Y a pesar de ser su día libre, sacó tiempo para ir al campamento de verano de Harley Race a enseñar, a transmitir su conocimiento a los jóvenes, entre ellos estaba ahí Nick Aldis. Y recuerda el National Treasure, recuerda que se encontró con Murdoch en el funeral de Harley Race y le recomendó volver a wrestling, que lo suyo era wrestling, NWA, una empresa donde literalmente, aquí dice Aldis que es una empresa de hombres de verdad, donde se respeta el pro wrestling y el campeonato mundial. Y aquí hay un momento raro en el que miran a cámara, no sé a qué... ¿A qué están haciendo referencia? No sé a quién le están tirando la puya, pero claramente parece que le están tirando algo a alguien, una indirecta, para una broma interna, no sé qué están intentando hacer. Bueno, en fin. Aldis quiere que Murdoch demuestre lo que vio Harley Race en él, que puede representar a NWA. Ahora tiene una dura carga que llevar. O sea, Dan estrecha la mano en señal de respeto y un avance en esta historia. Le digo que era para revitalizar a Aldis, la mejor posición era transicionarlo a Babyface, a esa cara como Ace de la empresa que os comenté la semana pasada. Y parece que esto es un pasito más en esa dirección y me parece bien, es un trabajo que no se siente forzado y que se siente natural, ¿no? Esta posible evolución de Nick Aldis. Y de una cosa buena a otra cosa que, bueno, pasable. Ruth Tuts contra Aaron Stevens y Jer Kretos en el torneo para determinar los próximos retadores al campeonato, los campeonatos mundiales por pareja que tiene la rebelión. Y no sé qué quieren hacer con Stevens. Parece que después de haber perdido con los dos títulos con la rebelión, ahora está con Barty, ahora no puede hacer nada. Le ha recibido la cuenta de tres, está ahí en la lucha, no hace nada. Y es Kretos el que básicamente acaba con sus rivales él solo, básicamente finaliza, se libra de Rudo y luego finaliza Stanley con deadly suplex. Y después en la zona de entrevista pasan allí y habla Kratos de que él va a estar siempre con su compañero, se va a mantener leal. Recuerda cuando lo llamó como, lo llamó en principio a Kratos como mercenario, ¿no? Para trabajar por él, pero que le rápidamente se encariñó de Stevens porque era un general transfectuario, pero tenía inseguridades y dudas. Y él quiere que su compañero se libere de ese peso, que pueda trabajar tranquilo y él va a estar ahí apoyándole. Y Stevens deja entrever, ¿no? Posible retirada, ¿no? ¿Qué hará? Porque comenta que solamente le habló así Killer Kowalski al principio, su primer mentor, ¿no? Y tiene que tomar decisiones, pero parece que avanzan, ¿no? Con esta trama de Stevens y Kratos. Lo que yo no quiero que vuelva a ser otra división, ¿no? Porque lo que veía, que el avance natural de la historia parecía que Kratos iba a traicionar a Stevens, pero no. Dice que es fiel, que va a seguir con su compañero, que valora la lealtad y la hermandad. Y a ver cómo reacciona Stevens, porque Kratos intentó hacer como el turn heel al principio de regresar después de pandemia, ¿no? Intentaba demostrarle a Stevens de que podía ser un poco más, estirar un poco las reglas, ¿no? Jugar ahí en el límite. Y no sé, hay una situación curiosa para ver qué pasa, que Aaron Stevens no es el mejor in-ring, pero cubre con personaje. Me parece que aquí hay un desarrollo interesante. Luego pasamos de un desarrollo a algo que me parece que no lo tiene, pero bueno. James Storm cara a cara con Judas acompañado de Father James Mitchell. Storm quiere una lucha con Judas, quiere enfrentarse a él uno contra uno y le deja la estipulación, ¿no? Él puede luchar cualquier lucha que Judas quiera. Sin embargo, Storm quiere algo, quiere oportunidad del campeonato nacional de actualmente en posesión de Chris Adoni. Él quiere la oportunidad que ganó Judas en NWA 73 en esa Battle Royale. Father James Mitchell se niega, no, No queremos dejar la oportunidad, pero queremos que acabar contigo para centrarnos en Adonis. Stone quiere que Judais hable por su cuenta. Termina cara a cara. El segmento termina con Father James Mitchell llevándose a Judais. Un segmento que no avanza la historia. No deja entrever la posibilidad, ¿no? Que quizás Stone lo gane, quizá termine esto en un doble empate, quizás Adonis interfiera y provoque que haya una triple amenaza, pero me parece claro que Judas no se va a enfrentar contra Adonis solo. Y me parece que una de dos, intentan hacer ese Judas contra James Storm por la oportunidad por el campeonato nacional o van a la triple amenaza. Me parece que es más lógico pensar la triple amenaza como una meta futuro, pero soy yo y mis predicciones, así que seguramente no acierte, pero bueno, si no, queda ahí. Pero ya digo, me parece que la progresión de la historia es esa, la lógica. Y a ver qué hacen. Murphy no me... Bueno, Judas no me produce gran estímulo, ya digo, no es un destructor que tú lo veas y digas, oh Dios mío, no es ver a Jair Créditos que tú lo ves y dices, vale, puede destrozar a cualquier persona humana, es ver a un tipo un poco alto sin un gran físico y acompañado de un hombre que va, bueno, tiene una pinta de haberse escapado de un carnaval, como es Father James Mitchell, pero ya digo, a ver, espero que al menos saquen algo potable que no sea horrendo. Están ahí, jugando en esa línea, ¿no? A ver. En la divertida línea de, oh, caemos en lo horrendo o no. A ver qué pueden hacer. Siguiente lucha del show, segunda lucha del show. Paula Blaze contra Marty Bell. Marty acompañada de su compañera de D-Hex y campeonas por pareja. Ambas son campeonas por pareja de NWA, Allison Kay. Y Paula Blaze acompañada por Taryn Terrell y Jenna Side. Esta lucha, si la ganaba Blaze, se convertían ella y Jenna Side en campeonas en retadoras a los campeonatos mundiales por pareja de mujeres. Y qué comentar, esta es una lucha en la que Marty Bell apreció más el trabajo de Marty Bell, porque básicamente coge a alguien que no tiene ni idea de pro wrestling, bueno, está aprendiendo de pro wrestling, ¿no? Y la eleva a algo. Ya digo, no es un gran encuentro de pro wrestling. Y el problema está, ¿no? Es que Blaze está demasiado verde. Habrá entrenado un año de pro wrestling. Su debut fue a principios de año. Y está aquí ahora en el WWE. Tiene un gran físico. Tengo que admitir que tiene un gran físico. Pero en el ring cumple con lo básico, ¿no? Rodillazo, cosas así, pero le falta esas cosas que son más de veterano, ¿no? De seguir el ritmo, de estar atenta a distintas situaciones, de trabajar, de tener un poquito más de lógica, de todas esas cosas le faltan. Son muchas cosas que con el tiempo, con el desarrollo, hay gente que la consigue más rápido, menos rápido, pero Paula Blaze está demasiado verde. Y Bell le intenta sacar un algo, ¿no? Una tipo de lucha. Y al final también termina siendo un poco raruno porque hay una distracción por ahí de Blaze para que Genocide ataque. Allison Kay va a por Genocide. Y en este momento Paula Blaze no se le ocurre aplicar un finisher, ¿no? Su movimiento es agarrar del pelo a Marty Bell, tirarla hacia atrás y le hace la cuenta de dos sin que el árbitro la vea. No. Entiendo, pero es que eso está demasiado verde. Va, bueno, Bell termina ganando y termina yéndose esta primera oportunidad. Tendrán otra oportunidad Paula Blaze y Camille y Genocide. Tendrá otra oportunidad la semana que viene cuando se enfrente Genocide contra Allison Kay. Si Genocide gana a Kay, obtendrá una oportunidad por los campeonatos mundiales por pareja. Y Camille aparece después de esta lucha que me estaba adelantando, la campeona mundial de NWA, y ataca a Melina, que estaba en comentarios sustituyendo a Team Stone. La ataca por la espalda y parece que tendremos una historia, han dejado de entrecaer, ¿no? Un par de veces, un par de comentarios de Melina. Ahora ataca a Camila a Melina porque se ha enfadado por los comentarios. Parece que tenemos esta historia entre dos heels. No sé. No sé. Me produce confusión el ver qué están haciendo para Melina. No tengo ni idea. Y después de un mal encuentro, lo menos que necesito es una historia medio confusa, medio generada. A partir de aquí, el show se mete como un cohete por el trasero, ¿no? Porque empiezan a acelerar cosas. De pronto aparecen The Pope, JTG y Colby Corino en zona de entrevista con Kyle Davis. No tienen lo mismo que decir. Cada uno tiene, bueno, en el caso de JTG y Colby Corino una cosa y Pope otra. Pope comenta que tiene la oportunidad de la Champions Series, el torneo este que hizo en WA hace mes y medio. Tiene la oportunidad y quiere cobrarla contra por el campeonato mundial de Trevor Murdoch, pero él quiere hacerlo cuando le convenga y respeta a Trevor Murdoch. Bueno, más o menos la promo resumida, ¿no? El minuto, dos minutos, tres minutos de los que habla. JTG, Colby, Corino mencionan, recuerdan que la semana que viene se enfrentan Hawk City en el torneo para determinar los restadores a los campeonatos mundiales por pareja. Corino continúa con su rivalidad con la familia Hawks. Los Hawks le insultó a él y a su padre por ser unos tramposos y Colby quiere acabar con la carrera de Luke Hawks y de PJ, a pesar de que PJ es demasiado joven y no ha logrado nada. Y de pronto aparecen Chelsea Green y Kira Hogan, también quieren hablar. Chelsea Green le pregunta a Kyle Davis, entrevistado, le pregunta qué va a hacer ahora después de haber perdido contra Camille por el campeonato en W73. Chelsea Green se enloquece, empieza con el personaje de Hot Mess, ¿no? Sigue enloquece ahí un rato a cámara, el público apoya, pero luego termina un silencio, que termina una situación un poquito, como un par de segundos incómodo. Y luego Kira Hogan, va a continuar con esta rivalidad con Mickie James, pero no aclara que la molestaba a Mickie James, porque Mickie James estaba en comentarios la semana pasada, creo recordar que fue la semana pasada, sino la anterior. Estaba en comentario una lucha de Kira Hogan y Hogan la atacó después. Sí, por haber estado en comentario, por haber hablado de ella. No nos comenta que le molestó. Parece, por lo que entiendo en la promo, le molestó el hecho de que hiciera comentario durante su lucha. No entiendo qué molesta. Cuando un heel inicia una rivalidad y no tiene claro por qué inicia rivalidad, termina en esta cosa. Y también, ya digo, han sido como cinco personas pasando el mismo segmento de entrevista en unos 10 minutos, concentrar esas cinco personas que hablen, cada una exprese su idea, y entonces esto queda ahí súper apretado. Quedan esta gente con motivaciones, ya digo, lo más básico, ¿no? Pope, respeto. Pero él bromea y, bueno, mantiene su tema. Colby Corino contra los Iris. No sé por qué JTG le ayuda. No hay ningún motivo por el que JTG tenga que estar ayudando a Colby Corino. Y ese compañero de equipo. Green, porque sí, se ha desatado. Pero bueno, puedo llegar a entenderlo, ¿no? Con el personaje y quiera jugar. No entiendo literalmente qué. ¿Por qué está enfadada con Mickie James? No te lo explican, nadie te explica nada. Porque, bueno, supones cosas, ¿no? Tienes que suponer cosas. Ay, Dios mío, qué show. Y pasamos de la sartén al fuego. Una lucha. Ya, esto sí que fue un desastre. Oh, Dios mío, qué lucha. Esto tiene que estar en Botchamania. Es una oportunidad de campeonato televisivo que actualmente posee Tyrus. Una triple amenaza entre Jordan Clearwater, Zion y Jeremiah Plunkett. Este show no se grabó con público, se grabó antes en el Chase Plaza Ballroom. Bueno, se grabó con el público, eran los luchadores. Zion va acompañado de Austin Idol. Jordan Clearwater va acompañado de Black Geese. Y Jeremiah Plunkett va acompañado de Danny Deals, que va, bueno, no es personaje de importancia, ¿no? Aquí el tema es que Clearwater y Zion habían trabajado juntos, ¿no? Parece que forman parte de este grupo asociado a Tyrus. Por eso está Austin Idol, ¿no? Acompañando a Zion. Y bueno, Clearwater y Sion hacen equipo al principio hasta que estalla, ¿no?, la lucha. Y la cosa termina mal, empiezan a atacar. Bueno, al final Clearwater se libra de Planque con el Midas Touch, era el personaje que no importaba aquí. Sion regresa a Ring, le aplica un Powerbomb, un Boston Crab, y cuando tiene la llave se acerca a las cuerdas de Ring. Y ahí está Austin Idol, que es su manager. En vez de ayudarle, saca algo como un puño americano. No se ve claramente con qué le golpea, pero le golpea con un puñetazo, con el objeto este. El árbitro está mirando. Creía que estaba mirando directamente, pero no, el árbitro está mirando directamente a la cara de Clearwater. Por algún motivo está mirando en la dirección de Clearwater. A pesar de que Black G's, el manager, compañero de Clearwater, está intentando hacer la distracción a espaldas del árbitro. El árbitro no se da cuenta. El árbitro no se da cuenta de Black G's hasta que no ve. Bueno, él parece que está encarando, está en dirección la cabeza de Clearwater, que está en el Boston Crab, ¿no? Y claramente ve que Austin Idol ha golpeado a Sion. Sion se cae de la llave porque le ha golpeado algo. Entonces el árbitro recuerda, que recordemos que este programa es grabado, el árbitro se da cuenta de que ha cometido un fallo de timing y tiene que mirar a Black G's. Entonces en ese momento mira a Black G's y hace, oh, me ha distraído Black G's. Pero no, el árbitro ha sido consciente porque ha visto que Idol ha atacado directamente, enfrente de su cara, ha atacado a Sion. Y bueno, cuenta de tres de Clearwater, retadores Clearwater, que ahora será el nuevo rival de Tyrus. Tyrus sale enfadado, ¿no?, porque es alguien asociado a él, ¿no?, un compañero. Parece en este grupo que se ha formado Tyrus. Y bueno, seguramente sea como cuando Black G se retó, o sea, una lucha básica en la que Tyrus retenga y sirva para están la pantomima, ¿no? Están jugando a engañar a la gente en WWE. Oh, Dios mío, qué trama, qué evolución, qué lucha. Por favor, la recomiendo que la veáis. Y de una cosa que podríamos catalogar como desastre, pasamos a algo que ya directamente súper gracioso. Es un Humiliation Showdown. Jax Dane contra Crimson. Crimson pidió una lucha para humillar a Jax Dane la semana pasada, porque Dane atacó a Crimson en W73, a su ex compañero. Lo reventó, lo pasó a través de una, lo tiró contra una escalera. Le atacó fuera ring. Jax Dane hizo mucho daño a Crimson. Y Crimson quería un momento para humillarle. Él no quería otra cosa. Quería humillar a su ex compañero. Entonces hacen esto, ¿no? Un Humiliation Showdown. Aparece Trevor Murdoch para intermediar, el que va a hacer de mediador en este evento principal, que no es una lucha de pro wrestling, es un slap fight, un duelo a bofetadas. Intercambia un par de bofetadas y bueno, los heels tienen que ser heels. Jax Dane golpea un puñetazo con la mano cerrada a Crimson. Termina sin resultado esto. Y se levanta aquí el brawl. Entran Strictly Business a atacar a Trevor Murdoch, ¿no? Aparece también Pope a salvar a Trevor Murdoch. Y luego también llega Jotaias a por Chris Adonis. Strictly Business, que son Latimer y Adonis. No aparece ni Caldis, importante para el tema de esa imagen de Babyface, ¿no?, que parece que le están construyendo. Por algún motivo, Judas quiere atacar a Adonis, no sé, para ponerlo blandito ante una lucha que tendrá en 2 o 3 semanas contra Adonis. No sabemos cuándo retará por el título, así que bueno, a saber que cuándo será la lucha de Judas contra Donnie. Pero bueno, él tiene ganas a Donnie, le empieza a atacar. Viene James Storm, termina ahí peleando. Y hay un momento, bueno, después de toda la vorágine de gente peleando, termina quedando Murdoch frente a frente contra Jax Dane en lo que tiene que ser una imagen apocalíptica de lucha de dos personas que ya no están precisamente en su forma física. A pesar de eso, a pesar de que ya no está al 100%, confío en Trevor Murdoch de que pueda sacar algo. No confío en nada en Jax Dane. Y bueno, Crimson ataca a Jax Dean después de la lucha y te dejan entrever esta posibilidad de Jax Dean en un futuro como retador. Ya ha comentado en otras ocasiones, ha dejado entrever en otras ocasiones, porque aquí nadie es directo, ¿no? Siempre hay muchos personajes que andan con sutilezas, con segundo. No es sutil, es el dejarlo ahí, ¿no? En el aire. Oh, Dios mío. No ha sido uno de los mejores episodios de NWE. Ha sido caótico, ha sido gente sin dirección, ha sido cosas meterlas rápido, ha sido fallos grandes, ha sido gente verde, ha sido todo lo que resume en parte el encanto de NWE que tienen ahora mismo. Pocas veces hay grandes shows con grandes luchas, ¿no? Y esta es definición de episodio semanal que, oh Dios mío, creo que me he pasado de tiempo, me había prometido hacerlo en 15 minutos este segmento, pero de verdad necesitaba unos minutos extras para desahogarme. Y sí, si queréis seguir viendo NWE, recomiendo mucho este capítulo, a pesar de cómo he hablado de él, de verdad, recomiendo verlo para aprender de los errores, ¿no? Siempre es bueno ver cosas que cuando uno piensa que no funcionan, para saber cómo le gustaría que deberían ser, cómo deberían funcionar. Y sobre todo, errores básicos, ¿no? Para no cometerlo. En fin, un programa que da para hablar de él durante un tiempo. Y yo termino aquí y me despido.
Mark Henry entrevista a Miro y Fuego del Sol en backstage. Fuego está parado frente a su carro. Dice que ama su carro, pero lo arriesgará todo por tener el título TNT. Casi venció a Miro la última vez. Miro, como el campeón, favorito de Dios, debe conocer la historia de David y Goliath, y lo tumbará con un DDT. Miro dice que la única razón por la que aceptó esta lucha es porque siempre le encanta celebrar con el Dios arriba y con su esposa abajo.
Y la gente se celebra, ¿no? Se vuelve loca con ese comentario. Yo creo que tú también, Alessandro.
Claro,
también.
Nos había dejado ahí en abstinencia el miércoles, ¿no?
Oh, mira, también estás ahí con los juegos de palabras, Alessandro, ¿no? Muy bien. Así que, y de hecho también Fuego hizo una muy buena promo. Creo que me gustó el link que hizo con David y Goliat y todo. O sea, quedó muy, muy orgánico. Así que bien Fuego. También intentando un poco lo de las siglas de las tres letras con el DDT. No abusemos del recurso, Fuego, ya. Dejemos a Britt Baker con esto. A Randy Orton no le salió mucho, ¿no? Con el RKO, ¿no? Y las tres letras más destructivas del entretenimiento. Dejémoslo a Baker con eso. Pero buena promo de Fuego.